Estás escuchando Bien Comer.
Bienvenidos al Bien Comer, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de la nutrición para que tomes mejores decisiones sobre tu alimentación. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria, y hoy tenemos con nosotros a una muy buena amiga y una gran nutrióloga, Jimena Hernández, para desmitificar un tema que genera mucha controversia. ¿Son realmente seguros los edulcorantes artificiales que consumimos a diario? Me atrevería a decir, porque no solamente son los sobrecitos que le echas. Jimena es licenciada en nutrición, especialista en enfermedades cardiometabólicas, deporte y hormonas. Acompáñenos en este episodio para aclarar todas sus dudas y no olviden suscribirse si están en YouTube o en Spotify o en Apple, donde estén, suscríbanse. Y Jimé, qué gustazo tenerte nuevamente en estos micrófonos. De verdad, me pone muy feliz tenerte aquí. Y además, si están en YouTube, sin querer queriendo, nos vestimos igual.
Sí, no, pero el gusto es mío. Gracias por una invitación más. Me encanta venir aquí, me siento en casa y tanta coordinación que hasta venimos iguales.
Exacto, mira, tantas ganas de verte que me vestí igual que tú. Pero pues hoy vamos a hablar, Jimé, de este tema que... híjole, sí desgarra las redes sociales entre profesionales de la salud, y lo único que logra esas, pues esas disputas y ese sí pero no, es confusión en la población. Porque dicen, bueno, a ver, es que yo sí veo mi sobrecito que de stevia, que de Splenda, que el azulito, que, o sea, todos vemos una gama de colores, vemos distintas marcas, y no que ahora se puso de moda el Monk Fruit, y híjole, y o sea, si yo que me pongo a leer de esto, me confundo.
Claro.
Imagínate la población. O sea, sí está totalmente confundida. Pero para comenzar, ¿por qué no nos explicas justo qué es esto de los edulcorantes? Porque tiene un nombre muy elegante eso de edulcorante, sí. Pero edulcorante artificial.
Claro, ahora sí que empecemos por el principio. ¿Qué es un edulcorante? Un edulcorante es un compuesto que le va a conferir sabor dulce a la bebida o al alimento al que se lo agreguemos. Entonces tienen esta capacidad. Ahora, estos se van a dividir. Existen los edulcorantes artificiales y los edulcorantes naturales. Los naturales, como su nombre lo dice, los obtenemos de compuestos naturales. Ahora, estos pueden ser calóricos y no calóricos. ¿Qué quiere decir? Que unos nos van a dar energía, nos van a aportar azúcar y otros no. Ahora, como para un poco clasificarlos y no confundirlos y dando ejemplos, creo que lo podemos entender mejor. Un ejemplo de un edulcorante natural calórico, que sería, por ejemplo, la miel, ¿no? Que es un edulcorante muy utilizado en nuestro país. Y por otro lado, uno no calórico podría ser este que está muy de moda, stevia, por ejemplo, fruto del monje, ¿no? Entonces así nos van quedando claros con ejemplos. Y los edulcorantes artificiales, que bien mencionabas, que prácticamente todos van a ser sin calorías. Entonces, pues bueno, son muy usados porque es una forma, una estrategia de reducir el consumo de azúcares libres en la dieta. Y en algunas personas, por ejemplo, las personas que viven con diabetes, pues pueden ser una estrategia muy útil, ¿no? Para no disparar esa glucemia. Entonces, es prácticamente la definición de edulcorante.
Ya, y en estos artificiales entra Splenda, Canderel, ¿no? Exacto. Todos estos que vienen, el Rosita, ¿cómo se llama? Sweet and low, ¿no? Sweet and Low. Todos estos que si ustedes le leen, traen nombres ahí rarísimos, que si aspartame, que si, ¿no? O sea, traen Exacto. nombres difíciles de, pero también, fíjate que también la stevia es natural.
Sí. Sí, exacto. Esto que mencionas, ¿no? Los artificiales, pues hay muchos, la realidad es que hay muchos y que están aprobados. Eso es importante mencionar, ¿no? Entonces, cada uno, pues, tiene su peculiaridad. Hay gente que dice, es que a mí este me gusta más, este no, porque deja un sabor después amargo y eso no me gusta. Entonces, creo que es muy importante, pues, eso, ¿no? Como entender la clasificación de dónde vienen y también, pues, 100% la dosis va a ser el veneno, que aquí es muy importante que no porque diga que no tiene calorías o que no tiene azúcar, podemos abusar de él, que creo que es en lo que muchas veces se cae.
Sí, eso es importante. Y también, bueno, ya más adelante vamos a platicar todos esos pros y contras, pero aquí como que un paréntesis, Jimé, hablar de la miel y de los endulzantes naturales, piloncillo, miel, azúcar morena. porque la gente, bueno, tú en consulta seguro lo ves, que te dicen, es que ese no engorda, o ese es sano, ese, la miel es muy saludable. Entonces, ¿qué nos dirías de todos estos endulzantes?
Claro, a veces hacen referencia, por ejemplo, azúcar mascabado, pero es el único que uso, ¿no? Como refiriendo que ese no aporta energía o que no va a tener una repercusión a la glucosa o al consumo de azúcares totales en la dieta. Y por más que sea una fuente natural o que provenga de una fuente de buena calidad, no significa que no va a aportar calorías o que no va a elevar la glucosa, ¿no? Entonces, si es importante moderar la cantidad, es una realidad que debemos de controlar el azúcar total de la dieta, no satanizarlo porque tampoco considero que sea lo óptimo, pero sí entender que hay un aporte de energía en estos edulcorantes naturales, que sí son calóricos.
Oye, y a ti, a ver, a Jime, si no la siguen, síganla y vean sus cuentas. Cocinas mucho.
Sí, me encanta.
Saladito, dulce. Pero a ver, ¿a ti qué te gusta usar para endulzar?
Es una gran pregunta. Yo suelo endulzar, sobre todo los postres, suelo buscar frutas. Por ejemplo, cuando voy a hacer un panqué, me gusta meter un plátano. O cuando voy a preparar alguna receta con chocolate, me gusta meter chocolate sin azúcar y agregar a lo mejor alguna fruta como manzana. O sea, buscar de alguna fuente más natural. Pero hay veces que la receta no queda igual, la verdad. Entonces, suelo usar sucralosa, que en este caso es el sobrecito amarillo de Splenda, o lo que hay en mi casa, que es la mayoría de las veces fruta del monje o stevia. Aunque debo de confesar que con stevia no me encantan los postres. No sé tú qué acostumbres usar.
Fíjate, yo, y sí me gusta y lo comento mucho en redes, porque de repente como que esto ponemos en canastas, pero ya sean los endulzantes o cualquier otro producto, esto es bueno o esto es malo. Sí. Y la realidad es que hay, o sea, no es negro y blanco, hay grises, sí, ¿no? Y a mí, obviamente, así como el uso de la manteca, que digo, a ver, no la recomiendo. Claro. Evidentemente no es una grasa que tienes que incluir, pero si es la de las pocas que incluyo en mis frijoles, pues es la que uso, y poquita, claro, ¿no? Lo mismo sucede con los azúcares. A mí me encanta el piloncillo, ¿sí? Pero más por una cuestión que evoca a que mi abuelo se hacía el café con piloncillo, entonces a mí me gustaba irle a morder al piloncillo y me gustaba en la ofrenda robarme el piloncillo de la ofrenda para más, o sea, es más una cuestión de, pues, de evocar recuerdos.
Claro.
Y como endulzante, entonces cuando lo descubrí que viene granulado en el súper,
lo dijiste, lo
dije,
quiero.
Dije, de aquí soy. Y yo sí soy de las que no consumen nada de azúcar. Uh-huh. No endulzo nada. Con la fruta basta. Uh-huh. O sea, mis smoothies, todo es con, exacto, la fruta nada más. Sin embargo, como dices, cuando tengo que endulzar algo, me gusta usar el piloncillo. O azúcar de la que sea,
¿no? De la que tengas en casa.
No uso tanto endulzante artificial. Y si quieres, ahorita hablamos pros y contras, pero no me gusta el sabor. Ajá. De la stevia, por ejemplo, ese sabor, sí, metálico que le deja, ay, no.
Sí, sí, y es como un sabor amargo, metálico, y mucha gente lo refiere. A mí en consulta me lo refieren todo el tiempo. Entonces, es una razón por la que muchas personas no utilizan este edulcorante. Y que, bueno, realmente, si nos ponemos a revisar a más detalle, como venden regularmente el stevia, si no es en extracto, porque hay unos extractos de stevia, ya lo venden con vehículos que termina siendo sacarosa, sucralosa. Entonces viene ya una mezcla de edulcorante artificial con natural. Entonces, pues termina siendo todo menos stevia. Entonces también es importante de pronto identificar, pues, los productos que estamos consumiendo, porque por este mismo tema de mercadotecnia, que es algo que se está usando muchísimo, pues bueno, de pronto hay mucha confusión, ¿no? Que muchos de los edulcorantes vienen mezclados, no solo viene
uno. Eso pasa con la fruta del monje, ¿no?
Sí, con eritritol. Mm-hmm. El eritritol, que es un polialcohol, viene mezclado, me atrevo a decir que el 90% de las veces con fruta del monje y eritritol. No es fruta del monje solo, puro. Y esto puede causar sintomatología en algunos pacientes que consumen eritritol. Eso es interesante.
¿Qué les pasa?
A nivel gastrointestinal, gases, distensión, hasta dolor. Y a veces nos vamos con la idea de un producto sin azúcar, un producto light, que la mayoría, es decir, prácticamente todos los productos que traen este etiquetado contienen edulcorantes artificiales, y entonces les genera mucha inflamación, y me llegan a consulta y me dicen, bueno, padrísimo que estoy logrando mis metas, ahí voy, pero vivo con una de gases y una distensión, y ya que hacemos un análisis y un recordatorio, pues resulta que 4 veces al día están con su sobrecito, con sus productos sin azúcar o light, y eso genera sintomatología.
Oye, eso pasaba, había unas Halls que no tenían azúcar. Y todo el mundo decía, oye, ¿por qué ando así como que gaseoso? Sí. Pues eran las Halls, ¿no? Sí. Y también muchos chicles usan estos famosos polialcoholes.
Exacto.
Oye, a ver, hablemos de pros y contras. Y como, si quieres, también podemos hablar pues de los más comunes, ¿no? Que se consumen. Entonces, ¿cuáles serían? Empecemos por lo bueno.
Claro.
Lo bueno de los endulzantes artificiales.
Que definitivamente sí hay una reducción en el consumo de azúcares libres en la dieta, es decir, ya no vamos a consumir el azúcar, vamos a consumir edulcorantes, entonces el aporte energético pues va a ser nulo, es decir, no nos van a aportar calorías, lo cual puede beneficiar si tu objetivo es perder grasa, perder peso, también a pacientes o personas que viven con diabetes, en donde no queremos elevar esos niveles de glucosa, pueden favorecer mucho a esos pacientes.
Eso es lo bueno.
Eso es lo bueno.
¿Y lo no tan bueno?
El abuso, creo yo que a veces por ver este etiquetado de sin azúcar, light o aporte de energía cero, porque tal cual así dice, empezamos a abusar, empezamos a consumir mucho más. Y entonces, pues pensamos que es libre consumir la libre demanda, al fin que no me aporta nada. Esto también empieza a acostumbrar a nuestro paladar a lo dulce. O sea, estás ya muy habituado y el día que te tomas a lo mejor un agua de mango sin ningún tipo de edulcorante, pues ya no te sabe. Aunque trae mango y agua, dices, esto no sabe a nada. Necesito agregar y conferirle un sabor más dulce porque ya no es suficiente. Entonces, eso es importante. Y también a veces se cree que son una metodología, que esto lo comenta la OMS, para perder peso, como si fuera una estrategia que va a ser útil para perder peso o controlar el peso. Y entonces dejamos a un lado los otros hábitos saludables del estilo de vida. Entonces sí creo que sería ese un contra. Y bueno, como hablábamos ahorita de los polialcoholes, que pueden llegar a generar algunas afectaciones a algunos, por ejemplo, en este caso puntual, a nivel gastrointestinal.
Oye, y con la microbiota también ahí hay, pero a ver, no sé tú que sepas, pero tengo entendido que si bien hay investigación, no es así como tan contundente.
Sí, se habla sobre todo de la sucralosa, que la sucralosa puede tener una alteración en la microbiota, disminuyendo el número de bacterias benéficas para el intestino.
Sin embargo, ese es el rosita, ¿no?
Sucralosa es el amarillo.
El amarillo, ya.
El esplenda, exacto. Okay. Entonces, no es concluyente. O sea, realmente no podemos decir esto. Yo hace un par de años que conocí a una toxicóloga, le preguntaba, a ver, que justo hacía referencia de la sucralosa, le decía, ¿qué tan alto es el impacto a nivel microbiota? Y me decía, pues me atrevo a decir que va a ser peor el consumo de azúcar de forma elevada y crónica para la microbiota que uses esporádicamente la sucralosa. Entonces, me parece una respuesta atinada, creo que sí, nada en exceso, todo con medida, pero bueno, creo que a lo mejor si lo ponemos un poco en la balanza, pues me hace más sentido.
Fíjate que aquí, Jime, yo creo que pasa mucho lo que llaman el cherry picking. Entonces, uno encuentra en la evidencia científica lo que quiere encontrar.
Claro.
Entonces, podemos encontrar las cosas más terribles de los endulzantes artificiales, ¿no? Si bien, y yo lo repito, yo no soy fan, sin embargo, son una excelente herramienta.
Sí.
Hablando de la evidencia, por ejemplo, estaba viendo, ¿no? Se hizo un estudio entre un grupo que tomó Coca-Cola con azúcar y Coca-Cola Light. Y los resultados fueron que, pues evidentemente, la gente con Coca-Cola Light no aumentó triglicéridos, el factor de riesgo cardiovascular. Sí, pues obviamente no.
Claro.
Sin embargo, pues no sé qué pasaría si haces ese estudio también con agua, ¿no? Que seguramente ahí está. Pero a lo que voy es, depende de donde lo quieras ver, el cómo le tachas, si es bueno o es malo. Y yo considero que, como bien dices, pues es la moderación.
Claro. Yo creo que el mejor edulcorante es el que no usas. Que no haya esa necesidad de tengo que agregar todos los días algo para que me tome mi café de la mañana o mi desayuno, o porque se vuelve pues un hábito. Entonces, pues es importante, creo yo, concientizar esta parte, independientemente de cuál uses, este hábito, que no es un buen hábito, ¿no? El estar agregando todo el tiempo y confiriendo sabor dulce a bebidas o alimentos. Entonces, creo que hay que tener ahí cuidado. Parte de lo que decías del refresco, la típica de que vas a los tacos, ¿no? Y mucha gente dice, ¿para qué pides la coca sin azúcar o la bebida sin azúcar?
Sí, hasta hay memes, ¿no?
Sí, exacto. Pues ya tómate el azúcar, el refresco con el azúcar tradicional. Entonces, ¿qué es importante? Pues no, porque sí estás de alguna forma reduciendo el consumo de calorías y de azúcares. Entonces, yo creo que en estos casos, pues es una buena estrategia, ¿no? Ocasionalmente.
Sí, yo opino exactamente igual. Digo, evidentemente, pues sí, pero siendo realistas, ¿quién se come los tacos con un vaso, con agua? Digo, será, bueno, yo. Yo siempre digo, o tomo vino o tomo agua.
Agua.
Agua, ¿no? Pero pero no, la realidad, yo creo que sí, no es satanizar, tampoco es promover. A mí lo que sí me inquieta es esta distorsión de los sabores. Sí. Porque te comes una manzana y ya estás, tu paladar está tan, así me lo imagino como todo floreado de tanto, tú deja nada más los endulzantes, el sodio, las grasas, todos los ultraprocesados, a esos sabores que nos acercan. Entonces ya estamos como tan distorsionado nuestro sabor que comemos una manzana y ya no nos sabe a nada.
Exacto.
Pero pues aquí no sé cuáles serían como las recomendaciones justamente para volverle a agarrar el sabor a la comida.
Sí, ¿no? Es muy buen punto. Pues mira, algo que hay que mencionar y creo que es importante para que la gente se sienta tranquila, es que los edulcorantes que están aprobados por la FDA, pues pasan una serie de estudios y de protocolos para que se puedan vender, y hay una ingesta diaria recomendada. Significa una cantidad puntual que necesitas, más bien que podrías consumir sin que tuviera un efecto negativo para la salud, ¿no? Si habláramos de estas dosis, la verdad es que son elevadísimas, o sea, podrías consumir una cantidad de edulcorante alocada, pero no significa que por eso lo vamos a hacer. Sin embargo, ¿qué es lo que yo sugiero? Que vayamos adaptándonos y educando nuevamente a nuestro paladar a los sabores naturales de los alimentos. Ahorita te ponía el ejemplo del agua de mango, que ahorita que es temporada de mango en México. ¿Qué puedes hacer? Bueno, pues a ver, agarro mi agua, mi mango, y lo licúo, y a lo mejor le pongo unas hojas de menta, algunas otras herramientas como plantas, hierbas, para dar un sabor distinto e ir adaptando poco a poco a nuestro paladar al sabor natural de los alimentos e irnos acostumbrando. Entonces, sí considero que bajarle el consumo regular de estos edulcorantes, ya sean artificiales o naturales, va a traer muchas ventajas, porque también nos vamos a ir a alimentos más naturales, más frescos, de mejor calidad, menos ultraprocesados, que eso también es importante. Entonces, creo yo que poco a poco, y dejar para un uso esporádico estos edulcorantes, como lo hablábamos, en alguna bebida, si vas a algún lugar, a un restaurante y quieres algo diferente, lo puedes usar. Pero sí sugeriría yo, no me quisiera meter con una cantidad puntual de un sobrecito al día, pero sí que traigamos la conciencia de ir cambiando esos hábitos.
Y quizá irlos dejando poco a poco, ¿no? No de jalón.
Exacto.
O sea, yo siempre aquí he comentado en muchas ocasiones que era de las que tomaba el café con azúcar y con leche, ¿no? Y no me sabía el café hace muchísimos años y no lo tomaba con azúcar, bueno, con edulcorante y con leche. Y la verdad es que si me preguntas qué hice, pues lo que hice fue ir disminuyendo. Entonces le llegué a echar 2 sobres, Jime, de Splenda o de lo que me digas, 2 a una taza. O sea, imagínate cómo puedes llegar a tener distorsionado el sabor, ¿no? Y ahora lo tomo, o sea, empecé 1, luego 1, 1.5, ¿no? Así hasta que ya con la leche endulza, entonces para mí, ¿no? Entonces creo que es poco a poquito.
Exacto, ir gradual, y también pues creo yo que ir forjando estos hábitos desde casa, ¿no? Porque hay mucha gente que nos escucha, que nos ve, que tiene niños en casa. Entonces, si desde pequeños los van acostumbrando, pues es lo que el niño conoce desde chiquito. Y cuando llegue a la vida adulta, pues justo va a estar muy habituado a este consumo de alimentos, de bebidas muy dulces. Entonces, si ustedes tienen niños en casa, pues es importante también crear conciencia de esto.
Oye, ¿y qué población no puede consumir edulcorantes?
Específicamente el aspartamo. Está prohibido.
Ay, ese estuvo muy en boga hace un par de años porque lo metieron a la lista de sustancias probablemente cancerígenas.
Sí, sobre todo que se asociaba con tipos de cáncer relacionados
ese sí
a la obesidad.
Es el rosita.
Es el, sí, me parece que el sí, el azul.
El azul, el canderel.
Ajá, porque trae aspartamo y tiene otros.
No, era el rosita, ¿qué es?
Sweet and Low.
Sweet and Low es...
sacarina.
Sacarina.
Sacarina. Es que son muchísimos y aparte tienen nombres
entonces
bien peculiares.
Entonces
es
el azul.
Exacto, entonces el aspartamo que contiene fenilalanina, a ver si lo pueden pronunciar en casa, ¿por qué? Porque este aminoácido no es recomendable para las personas fenilcetonúricos, entonces puntualmente estaría prohibido para ellos, específicamente el aspartamo.
Que es el que usan los refrescos y la mayoría de los productos, ¿no?
Sí, incluso, no sé bien si todavía, pero existía esta leyenda que especificaba, contiene fenilalanina.
Creo que algunos refrescos modificaron su fórmula, ¿verdad?
Sí, y ya no, por ya eso. No aparece. Y casi no, yo recuerdo hace, híjole, ya tiene mucho tiempo, 15 años.
De la Diet Coke.
Que estaba esta leyenda en muchísimas, sobre todo bebidas.
Sí.
Entonces, bueno, pues a raíz de esto hubo una modificación, pero sí puntualmente este no debería de utilizarse ahora. Como tal, pues en niños yo no recomendaría el consumo de edulcorantes artificiales, sobre todo porque es lo que decimos, estás educando al niño a este hábito de añadir una sustancia, un compuesto dulce a su bebida o a su alimento, y es un hábito que se va a llevar en la vida adulta. Entonces sería algo que tampoco recomendaría en niños.
¿Embarazadas?
Y bueno, embarazadas, también tener mucho cuidado, sobre todo lo mismo, ¿no? El aspartamo, sobre todo ser cuidadosos, que pues este estudio, el ver si es fenilcetonúrico, pues se le hace al nacer, al bebé. Entonces, por precaución, yo recomendaría sí también limitarlo a embarazadas.
Oye, y bueno, cuando estás ya dando de comer a tu bebé.
Cuando ya estás con una alimentación complementaria y demás.
No, cuando estás amamantando.
Amamantando, tampoco. Yo tampoco se los recomendaría. Y justo podemos utilizar, a ver, en lactancia el consumo de energía sube. La ingesta de calorías para la mujer que está lactando se incrementa. O sea, tiene que comer mucho más.
Sí.
A lo mejor Fer tendrá más experiencia en esa parte, pero...
No, ya no me acuerdo.
Ya no te acuerdas de eso. Pero les da mucho más hambre e independientemente de eso, la ingesta de energía sube muchísimo, incluso más que cuando está la mujer embarazada. ¿Esto qué significa? Que necesita comer más. Entonces, de ese aporte energético mayor, se puede hacer un ajuste y que ella consuma lo que hablábamos, ¿no? Una miel, un piloncillo, algún otro tipo de edulcorantes que podrían ser parte de ese requerimiento calórico sin que tenga una afectación, ¿no? Por supuesto, controlando y moderando la cantidad, pero a lo que voy es, podría ser parte de ese requerimiento, una parte muy pequeña, pero en vez de utilizar algún edulcorante.
Sí, yo coincido totalmente contigo, Jime. Yo creo que como para recapitular, no son el demonio, se pueden utilizar con moderación, pero siempre va a haber una mejor opción
sí.
A todos estos endulzantes. Y la gente que quiera dejar el azúcar, fíjate, hace ya, pues ya algunos años, cuando hice la tesis de mi maestría, fue sobre el consumo de azúcar en México. E hice una intervención en Instagram. Entonces, si se van a mis historias destacadas como hasta el final, hace mucho tiempo.
Años.
Pero ahí vienen muchos consejos de cómo ir modificando todos estos hábitos de consumo de azúcar. Creo que ahorita me acordé, mira, y les pueden funcionar ahí esas historias viejísimas que están en mi perfil de Instagram. Ahí lo pueden encontrar y pues también siguiendo a gente como Jime, que cocinas delicioso.
Muchas gracias.
Haces señor. Así todo preparas un día, ¿no? En la semana, para toda la semana. Y eso está bien padre porque das ideas a la gente de cómo comer rico, cómo el bien comer, no es complicado.
Sí.
Y es delicioso.
Sí, totalmente, Feri. Y justo trato de las recetas que subo, hacerlo con los alimentos cotidianos. Plátano, avena, huevos. Si se fijan, vamos a tener eso en la alacena, vamos a tener eso en casa. Todos lo pueden consumir, niños, adultos, adultos mayores. Entonces se trata de eso, de hacer una alimentación que integre a todos los miembros de la familia, que sea balanceada, nutritiva, pero sobre todo también rica. Que
sí,
como
claro.
Bien dices, hay que comer rico, hay que comer bien.
El bien comer es un placer. Oye, Jimé, ¿y dónde te encuentran?
En Jimena con J, Hernández Nutrióloga, ahí en Instagram. Trato de subirles, como dice Fer, recetas, consejos de todo un poquito y sobre todo, pues, promover esto, ¿no? El
y la
balance.
Consulta estás en Vita Balance.
Correcto, en Vita Balance, con B chica al inicio, Vita y final H. Y ahí, bueno, pues, damos consultas personalizadas. Si ustedes quieren saber a detalle qué necesitan, de cuáles sus objetivos, metas, también.
Y a toda la población. Embarazadas, pero sí con problemas metabólicos. Exacto. A todo mundo.
A
deportistas también, ¿ves? Yo me quiero ser tu paciente.
Claro que sí. Yo
voy a ir ahí.
De verte.
A Vita Balance. Muchas gracias, Jimé, como siempre.
Fer, muchas gracias.
Un gustazo tenerte. Y pues ya saben, y les repito, suscríbanse porque es gratis y eso ayuda muchísimo a este podcast. Gracias, Jimé. Y gracias a ustedes.
Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como AHA Podcast quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.